Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación, junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esta posición! ¡Algo tiene esa posición! ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide el apoyo del público! ¡Esto es un hervidero de pasiones!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Óscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Y este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área de su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Jueves 29 de junio,
lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y ahora sí, terminó la espera, porque este día está de regreso todo el poderío de nuestros alegres viajantes, que el día de hoy se enfrentan a Haití en la Copa Oro. Sí, México en contra de Haití, por la supremacía del grupo. La única bronca es que hay que recordar que algunos de los pasajes más tristes y vergonzosos de nuestro fútbol ha sido en contra de Haití, que por cierto, para esta edición no traen tan malos delanteros. Ojalá y no se les indigesten a nuestros queridos compatriotas porque ya saben cómo se las gastan. Ah, no, pero ahorita no le quieren hacer la cama al técnico en turno, entonces seguro les va bien. Pero recuerden que mañana arranca de nueva cuenta nuestra fantástica Liga MX y ya hay algunos movimientos bien amachinados. Por ejemplo, el regreso de Eric Gutiérrez al fútbol nacional con las Chivas. ¡Sí! Resulta que las Chivas abrieron la cartera y se van a traer al jugador que estaba en Holanda. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto a través de esta cadena nacional de Radio Fórmula, este jueves 29 de junio del año 2023, todo este equipo bajo la producción de Mario Díaz, le damos la más cordial de las bienvenidas, ya escuchamos a Rafita Ayala y todo lo que estaremos revisando en este programa. Por supuesto, me llama la atención y de una vez lo comento, mi querido Óscar Francisco Cano, México en la clasificación mensual de la FIFA se ubica en el sitio número 14 a nivel mundial. Le pregunto por qué Estados Unidos, que nos ganó pues la final precisamente de este torneo de la Nations League, está en el sitio 11, pero Alemania, con todo lo que representa Alemania, está hasta el sitio 15, una pues estadística que yo todavía no alcanzo a entender, estas clasificaciones que mes con mes nos regala a bien la FIFA. Estaremos hablando de ese tema, de la actividad del previo entre México y Haití hoy en la Copa Oro, cómo le fue a Estados Unidos, y tus Yankees el día de ayer dieron un partidazo, juego perfecto del dominicano Domingo Germán. ¿Cómo estás, Cano?
Muy bien, Rodolfo, ¿cómo estás? Saludos, un gran domingo en miércoles. Eso fue lo que sucedió ayer en el estadio de Oakland, en donde este Domingo Germán, que venía de salidas previas muy malas, encontró su noche dorada. Más adelante escucharemos a Toño Rosique con toda esta maravillosa historia.
Así es, Toño Rosique nos estará dando todos los detalles a su muy particular estilo. En el fútbol mexicano continúa el fútbol de estufa, parece que ya es un hecho lo de Eric Gutiérrez, que regresa de tierras europeas para incorporarse a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Un Eric Gutiérrez que me quedó a deber muchísimo, muchísimo en los escasos minutos que tuvo participación en la Copa del Mundo, pero bueno, pues estaría regresando con el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y lo de Alan Pulido, que me parece que nada más utilizó a mis cementeros de la Cruz Azul para poder hacer a fuerza y llegar a un cómodo arreglo con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Digo, cómodo arreglo para él y obtener pues un poco más de ganancia, eso es lo que se perfila, aunque ya sabe usted, en el fútbol mexicano puede pasar prácticamente cualquier cosa. Estaremos enlazando con nuestros compañeros para hablar de la Copa Oro, ya está listo Cristian Martinoli, también tendremos Toño Rosique, Rafa Quiroz, estaremos dedicándole tiempo al golf y también estaremos hablando de tenis, así que como todos los días, un programa muy, muy completo. Vamos a la pausa, continuamos aquí a través de la cadena nacional de Radio Fórmula, ya volvemos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Esta noche el equipo mexicano busca demostrar que no fue casualidad su triunfo ante Honduras 4-0 y que hay una mejoría, aunque, siendo sinceros, tampoco la representación de Haití representa un obstáculo mayúsculo para el técnico Jimmy Lozano. Y conforme van pasando los días, Cano, se habla acerca de que ha regresado la confianza, que hay un buen ambiente en la selección mexicana, que ya estamos en la posición número 14 de las listas oficiales de la FIFA, y bueno, pues Romo, que ha sido uno de los referentes en lo que es esta Copa Oro, aunque solamente va a un partido por sus dos anotaciones, señala que que de ninguna manera le hicieron la cama al señor Diego Coca.
Sí, eso fue un motivo importante en la conferencia de prensa del día de ayer, insistentes preguntas en ese sentido. Romo, dentro de lo que pudo, porque no es el hombre que mejor se exprese, pero trató de ser muy sincero, dijo: no es que nos lleváramos mal, pero con Jaime Lozano nos sentimos más relajados. Simplemente lo dijo así, ¿no? Como diciendo, no teníamos nada contra Coca, pero con Jaime Lozano, que ya lo conocíamos desde antes varios, nos sentimos más a gusto. Simplemente cuestión de personalidades, digamos.
La previa del México contra Haití, Rodrigo Bastidas, ¿qué dijo el Jimmy Lozano? Adelante.
Ha llegado el momento de que la selección mexicana dispute su segundo encuentro de la fase de grupos de la Copa Oro y que veamos la verdadera influencia de Jaime Lozano después de más días de trabajo. La noche del día de hoy, la escuadra azteca se estará viendo las caras contra el combinado nacional de Haití en Phoenix, Arizona, para este compromiso que nos presenta a los dos representativos que tuvieron mejor debut en el grupo B. México llega a este encuentro como líder de su grupo tras haber superado por goleada de 4-0 al equipo de Honduras en su primer partido, con lo cual por la diferencia de goles consiguió subir hasta lo más alto de su sector. Por su parte, Haití también salió triunfante en su primer encuentro de esta fase al derrotar por un marcador de 2-1 a Qatar, y como segundo de grupo ahora buscará escalar a la cima superando a nuestro país en este juego. Y para conseguir eso, los haitianos deberán de lograr un hecho histórico para su selección, ya que estas dos escuadras se han visto las caras en 10 oportunidades a lo largo de los años y el balance favorece a México con 8 victorias y se han dado 2 igualadas. La última ocasión que México y Haití se enfrentaron fue en las semifinales también de la Copa Oro, pero de la edición del 2019, y el triunfo fue para el conjunto azteca por un marcador de 1-0 que les dio su boleto a la gran final para eventualmente coronarse como campeones. Ahora, con esos antecedentes tan dominantes, la selección azteca tratará de ampliar el historial a su favor y lo estará haciendo en el que será el segundo encuentro con el Jimmy Lozano en los controles del equipo. Lozano vivió un gran debut frente a Honduras con solo un par de días de trabajo, y ahora, con más tiempo estableciendo su estilo de juego y su filosofía, se espera ver a un conjunto que, sin importar el rival, busque demostrar su mejor juego. El director técnico de nuestro país, Jaime Lozano, habló sobre el juego y el rival.
Queremos hacer un buen partido, no ganar por casualidad o porque las cosas salgan o tengamos suerte. Simplemente queremos hacer un buen encuentro, queremos aprovechar nuestras fortalezas, queremos que cada vez nuestra idea de juego la hagamos de mejor manera, defendernos mejor de como lo hicimos con Honduras y atacar mejor también. Eso es lo que, a grandes rasgos, es lo que buscamos. Sabemos que Haití es un equipo muy, muy peligroso, tiene muchísima velocidad, es un equipo muy determinado que siempre va a buscar en cualquier tipo de jugada y en cualquier minuto hacerte daño y para muestra el último encuentro, que hasta el final consiguieron darle la vuelta al marcador con una jugada que, bueno, parecía que no habían corrido en el partido y de verdad que corrieron bastante.
México y Haití se miden esta noche en su segundo partido de la fase de grupos de la Copa Oro y se puede definir al absoluto dominador del grupo B entre los dos equipos que salieron victoriosos en su debut en el torneo.
Muchas gracias, Rodrigo. Directo y sin escalas, Cristian Martinoli. Se viene este segundo partido que luce muy poco exigente para la selección mexicana de fútbol. El partido el día de hoy al filo de las 8:00 p.m. a través de Azteca 7. ¿Cómo estás, mi Cristian? ¿Cómo ves el partido?
Saludos, vértebras, amigos de Fórmula. Pues bueno, hoy México tiene el segundo partido de la Copa Oro contra la escuadra de Haití. Será en Phoenix, en la zona periférica y en Glendale. Y lo que se espera es que México en realidad no tenga básicamente ningún cambio de arranque. Quizá, si ustedes me preguntan a mí, me gustaría ver más al Chaquito Jiménez, quizá hoy sí como titular, pero bueno, pues no sabemos si hoy Lozano le seguirá dando o no la oportunidad a Henry de que se trate de mostrar como centro delantero, tomando en cuenta que, por lo que mencionan, se va a dar la alineación quizá una hora y media antes de que empiece el partido, incluso los propios jugadores. Pero todo parece indicar que se mantendrá el 11 que ganó en el debut. Acá hay que recordar que el equipo de Haití es un poco mejor, ¿no? Es una escuadra un poco más fuerte que lo que es hoy Honduras. Tampoco es una maravilla, pero es una escuadra que tiene a prácticamente todos los jugadores en ligas de segundo y tercer nivel del fútbol europeo y algunos en la MLS, y por ello automáticamente levantará un poco más el nivel que lo que fue el rival del debut en el equipo mexicano. De lo demás, la expectativa es saber si puede mantener más o menos el ritmo y el nivel que mostró la escuadra de Lozano en el juego anterior, segundo partido para él. Ayer le mencionaban que si acabando la Copa viniera algún entrenador, estaría en condiciones de ser auxiliar técnico de el que fuera elegido en su momento, y mencionó que pues está abierto a esa situación siempre y cuando pues él considera que si lo pide el entrenador hipotético que pudiera llegar en el futuro, como se menciona, tomando en cuenta que todavía en la federación insisten en que es interino Lozano, pues él dejó abierta esa puerta, que no es un dato menor. Al final no le vendría mal a él tampoco, de alguna u otra manera, estar en la Copa del Mundo venidera como titular en la dirigencia del equipo mexicano o como uno de los ayudantes de campo del que quizá puedan elegir en el futuro, si es que por ahí va la mano. El hecho es que los jugadores se desviven cada vez que salen a una conferencia de prensa a hablar de lo bien que está Lozano, de lo que ha madurado, de lo que se le entiende en sus conceptos, de la claridad de su postura, dejando un claro respaldo absoluto. Tampoco me extraña, tomando en cuenta que los futbolistas, pues las primeras veces siempre van a hablar. Nunca he escuchado que un futbolista de selección mexicana o de un club critique abiertamente al entrenador, le gusten sus formas o no le gusten. Si va a hablar del entrenador es para decir que es un tipazo, que es un tipo inteligente, que es un tipo preparado, que es un tipo claro, que es un tipo que trabaja bien. Es muy difícil que haya un jugador, a reserva de que quiera salir de la institución o en este caso de la selección, que hable en contra de Lozano. No porque tuvieran que hablar en contra de Lozano hoy los jugadores, sino porque vienen de que de hace muy poco tiempo ninguno hablaba mal de Coca, ninguno mencionó algo de Coca, y sorpresivamente se termina yendo el técnico que estaba anteriormente. Bueno, pues ahora ya con Lozano todo sigue siendo miel sobre hojuelas. Veremos si recurre el equipo mexicano a la sorpresa de los primeros 10-15 minutos como hizo en su partido anterior, y a partir de un resultado positivo rápido dentro de los primeros minutos del partido, pues tratar de manejar un poco mejor los tiempos y buscar, insisto, que alguien haga jugar dentro del área al centro delantero. Llámese como se llame, lo venimos diciendo hace cerca de 2 años y medio, 3, México todavía no le da oportunidades a sus centros delanteros de que puedan tener 2 o 3 opciones de gol por partido y ver qué tanto están en ese lado cuajando las ideas que pueda permear el hoy entrenador de la selección mexicana. Los esperamos por la noche a través de Azteca 7, como ya estuvo una tradición. México juega contra Haití, un equipo haitiano que generalmente pierde contra México, pero que tiene un par de tintes muy llamativos a lo largo de la historia y que lo hemos platicado en el preolímpico en los Estados Unidos en 2000 para el 2008, para Beijing. Ese partido México lo gana por goleada, pero le faltó un gol y fue verdaderamente catastrófico y llamativo aquel juego, en donde, bueno, todavía hay un futbolista que estuvo en ese partido, que es Ochoa. Y bueno, también recordar la vieja guardia, lo que pasó en un premundial, ¿no? Rumbo al Mundial de Alemania en el 74, bueno, fue en el 73 en Haití, y ahí la selección mexicana quedó fuera de la Copa del Mundo, aduciendo de que habían existido incluso actos de vudú en aquel país en contra de los seleccionados, para que vean que no solamente en esta época se cuece nada, sino que desde hace mucho, pero mucho tiempo. Los esperamos a través de Azteca 7, partido otra vez de estos de CONCACAF, ¿no? Que también hay que decirlo, Lozano abiertamente dijo que ya los rivales de CONCACAF todos te complican, curándose en salud, tapando un poco la situación. En realidad, de la CONCACAF, los únicos que te complican hoy a México son Estados Unidos y Canadá. Los demás es muy difícil que te puedan complicar algo, pero bueno, pues entre tú más agrandes a tu rival, más grande será tu triunfo, ¿no? Eso es lo que generalmente y de forma política utilizan mucho dentro del fútbol mexicano los jugadores y los entrenadores, como para tratar de elevar su autoestima. Les mando un fuerte abrazo y saludos.
Gracias, Cristian. Y bueno, pues hay noticias de que el Jimmy Lozano pudiera aceptar quedarse con el seleccionado mexicano, siempre y cuando no sea una imposición para el técnico que se supone va a llegar ya de manera oficial posteriormente para la seleccionada azteca.
Todo indica que lo que sí parece un hecho es que será mexicano. Y si dice, y si ya haces eso, la opción, o sea, las opciones son poquitas. Yo veo a Javier Aguirre y veo a Nacho Ambriz, no veo a nadie más. Y veremos si realmente se da ese escenario, y sin descartar al propio Lozano, ¿eh?
Gracias de nueva cuenta, Cristian. Vámonos a la pausa y continuamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí en nuestro contraataque, platiquemos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde la delegación mexicana ya llegó a 56 oros, está como líder en el medallero de estos Juegos, supera por un buen trecho, un buen margen a la representación de Colombia, que tiene 40, le sigue Cuba con 26 y Venezuela con 14. Me quiero detener un poco en lo que es la participación de esta delegación mexicana, en la gran decepción. Es el boxeo, increíble, siendo nosotros potencia mundial en el boxeo, el trabajo que ha hecho la Federación Mexicana de Boxeo, francamente, ha sido malísimo, horripilante. ¿Cómo es posible que teniendo tanta materia prima, en unos Juegos Centroamericanos no podamos tener un papel digno? Me parece realmente increíble lo que ahí sucede, y bueno, pues ya hemos hablado de la gestión del señor Ricardo Contreras, que ha dejado mucho que desear, y no es que lo diga yo, me tengo que remitir a estos resultados que francamente son tristísimos para una disciplina que, por cierto, ya está en el segundo sitio como disciplina que más ha dado medallas olímpicas a nuestro país, porque se ha quedado estancada en las 12. Ya los clavados han llegado a 3. En fin, así están las cosas. Cambiemos de escenario y vámonos con Irving Lozano. ¿Cuál es el futuro de Irving Lozano, Cano?
Luego de 4 temporadas, Irving Lozano fue partícipe del título del Nápoles, un campeonato muy añorado, ya que pasaron 33 años sin conseguirlo. Para el famoso Chucky, las cosas no fueron nada sencillas. Una infortunada declaración en 2021, en donde afirmó que buscaría llegar a un equipo grande, provocó que la afición se molestara mucho con él. En este torneo no fue brillante en goles, solo 3, ni asistencias, también 3, pero hizo un trabajo de mucho desgaste, valorado por el entrenador Luciano Spalletti. Lozano hablaba así luego del título.
Hacer historia aquí en Europa cuesta mucho, y bueno, un mexicano creo que más todavía, pero bueno, se ha logrado, se lo dedico a todos los mexicanos.
La sorpresa posterior fue que el propio Spalletti le comunicaba a la directiva que dejaría el puesto al experimentar un cansancio mental severo. Y aunque desde semanas antes ya se hablaba de que el Napoli quiere negociar la salida de Lozano, este abrupto cambio en la dirección técnica acelera las cosas, ya que el sustituto Rudy García no lo quiere en la plantilla. En la misma coronación, Lozano se acordaba del que era su representante.
Estoy súper feliz, súper contento. Esto se lo dedico a mi esposa, a mis hijos y a una persona que está arriba, que es Mino Raiola. Él me apoyó mucho para estar aquí.
Uno de los agentes más poderosos, sin duda, era Mino Raiola, el cual falleció hace unos meses. Y como bien recordaba Lozano, hizo una extraordinaria labor para colocarlo en el Nápoles. Y aunque sus hijos continúan con la agencia, Lozano decidió cambiar de casa. Ahora su nueva promotora tiene ante sí un gran reto. Se dijo que en la Liga Francesa había interés en llevárselo, pero luego también surgió la opción de la Liga de Arabia, que como sabemos tiene carta abierta y jugosa para llevarse a varios futbolistas. En las últimas horas se supo desde Italia que Chivas preguntó por las condiciones para adquirirlo. Lozano termina contrato dentro de un año, por lo que si el Nápoles desea rescatar algo de la fuerte inversión que hizo en 2019, es el momento de actuar. Originalmente se gastaron 40 millones para firmarlo. En su momento era el jugador más caro que los napolitanos habían adquirido. Esta vez están dispuestos a soltarlo por 27, cifra que lo hace prácticamente inaccesible para el mercado mexicano, salvo que se quiera hacer una locura y todo mundo voltea a ver a los Tigres. A 3 años del Mundial, Lozano debe estar muy claro de que la decisión que tome afectará cómo llegue a la que debe ser su última gran cita.
Gracias, Cano. Yo creo que todavía tiene mucho tiempo para poder consolidar una carrera más importante el Chucky Lozano. Muchos lo querían situar con el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Me parece que eso será todavía muy complicado. ¿Qué nos tiene Víctor Edu?
Pues está por comenzar mañana la Liga MX. Acuérdense que mañana, efectivamente, la apertura 2023 tiene su arranque. Ya habló en días previos de los técnicos y ahora de la conformación de los planteles, de cómo va el, digamos, el terminado y de las figuras que podemos encontrarnos en esos equipos.
Arranca la temporada Apertura 2023 y los equipos siguen afinando sus plantillas. Aquí repasamos los principales fichajes que ya se han confirmado. Desde luego, Cruz Azul se ha llevado el verano con varias contrataciones fuertes, como hacía tiempo no ocurría. La colombianización cementera trajo al delantero Didier Cambindo, al defensa Willier Dita y al volante Kevin Castaño, además del zaguero Carlos Salcedo y Jesús Dueñas, así como el brasileño Moisés Vieira. Aún están negociando por Alan Pulido. Pumas se trae para la Ciudad de México al argentino Lisandro Magallán y al brasileño Nathan Silva, que llega procedente del Atlético Mineiro, además del portero Gil Alcalá y el lateral uruguayo Robert Ergas. Rayados sigue sin anunciar sus acostumbradas bombas, todavía en negociaciones. Gallos de Querétaro hizo oficial el regreso de Camilo Zambezzo y la llegada del uruguayo Emmanuel Gularte. Las Águilas por ahora solo tienen oficialmente el arribo de Kevin Álvarez y el regreso de Mauro Lainez. San Luis fichó al hijo del ex cementero Pablo Galdames, el chileno Benjamín Galdames, quien es promesa aún del fútbol andino, también a Jordan Silva, Jürgen Damm y desde luego al Cata Domínguez. Federico Viñas deja al América y es nuevo jugador de los Esmeraldas de León, al igual que Omar Fernández y Marino Inestrosa. Santos se refuerza con el peruano Pedro Aquino, ex de las Águilas, y el colombiano Dubán Vergara. Toluca trajo al delantero paraguayo Robert La Pantera Morales y al defensa Mauricio Isaís. Sigue negociando al rayado Rodrigo Aguirre. Miguel Fraga va a ser nuevo portero del Puebla. El defensa ecuatoriano Byron Castillo fue adquirido por los Tuzos del Pachuca, al igual que los argentinos Lucas Di Llorio y Sergio El Checho Barreto. Tigres fichó al mexicano Eugenio Pizzuto, quien estuvo jugando en Francia y Portugal. Misael Domínguez es ahora jugador de los Rayos de Necaxa. Amaury Escoto se convirtió en futbolista de los Bravos de Juárez, al igual que el juvenil de Chivas Sebastián Pérez Buquet, quien deja al rebaño. José de Jesús Corona es ahora portero de los Xolos de Tijuana, luego de una larga carrera como cementero. Chivas firmó al portero Oscar Wally y al delantero Ricardo Marín, pero siguen soñando con traer a Eric Gutiérrez del PSV Eindhoven. Informa Víctor Edu.
Muchas gracias, Víctor Edu. El equipo americanista todavía está buscando un delantero y Santiago Baños informó que espera que al llegar la jornada número 2 ya tenga pues signada esta posibilidad. ¿Qué se dijo el día de hoy en el nido de Cuapa, Tania Ventimilla?
Hola, ¿qué tal? tal? Muchísimos saludos, así es, hablemos de las Águilas del América que abren el torneo y es que ya llegó la hora, sinceramente como que no sabíamos bien cuándo ya iba a arrancar el torneo, pero ya el día de mañana las Águilas del América se van a enfrentar a Juárez en un partido que se disputará en viernes en el Estadio Azteca. Suena extraño, pero bueno, pues las Águilas tienen nuevo director técnico que es André Jardiné, que vamos a escuchar un poco de lo que habla el día de hoy en su conferencia de prensa, sobre todo porque sabe que tiene muchísima responsabilidad y que no hay nada de paciencia, así que necesita comenzar dando resultados.
Viviendo intensamente, te digo que fueron días de mucho trabajo, de intentar ganar tiempo al máximo, conocer las personas del club, conocer todos los jugadores, intentar encontrar momentos a practicar un poco con cada uno. La cabeza funcionando sin parar, mi cabeza, y creo que casi todos los entrenadores son así, cuando llegas a un club nuevo, un elenco nuevo, cada entrenamiento va te dando informaciones y tu cabeza comienza a pensar de cómo explorar cada jugador que tiene, qué variante a poder encontrar la mejor versión de cada uno, ¿sabes? Entonces, no descansas mucho, duermes poco.
Y también habló Miguel Ayun acerca de la posibilidad que tiene de continuar con las Águilas del América durante este torneo, pero finaliza su contrato, así que planea ya retirarse del fútbol profesional.
te voy a ser 100% sincero. Durante el verano hablé con mi mujer y le comenté que iba a ser mi último torneo como profesional, no solo en el Club América. Después, cuando tuve la fortuna de comenzar a trabajar, tengo que ser totalmente transparente y tuve una... O sea, tengo una comunicación muy abierta con mi mujer, que para mí es lo más importante, y con mis hijos. Y hace una semana nomás hablé con ella y le mencioné, quiero esperar a ver qué pasa, porque tengo una nueva ilusión que no había sentido en los torneos más recientes. Y no porque el fútbol haya dejado de ser para mí una de las cosas más importantes en mi vida. Simplemente no encontraba ese extra que es lo que nos mueve a nosotros en el día a día para llegar aquí con una ilusión y tener un objetivo y querer trascender. Yo sinceramente, cuando volví al Club América, mi único objetivo era volver a ser campeón.
Con bajas sensibles como la de Henry Martín por el tema de selección, pero bueno, las Águilas del América saben perfectamente que en esta ocasión no bastará con ser superlíderes, sino que tienen que pensar muy bien que la afición lo que quiere es ese campeonato. Saludos.
Gracias, Tania. Para el día de mañana estará arrancando el torneo. Serán 3 partidos los que se estarán disputando.
Sí, el América ante Juárez es, digamos, el que abre telón, pero también está Mazatlán ante Pachuca y Tijuana ante Pumas. Es la triple cartelera que hay mañana para arrancar el torneo.
Ya estaremos hablando de nuestro viernes botanero a través de Azteca 7 el día de mañana. Continuamos aquí en nuestro contraataque.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Escucha el team del Jefe Vargas en cualquier parte del mundo en donde te encuentres. Solo descarga la aplicación de Grupo Fórmula en la tienda de tu preferencia y escucha nuestros contenidos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Continuamos aquí a través de la cadena nacional de Radio Fórmula, ya se lo había adelantado, platicaremos de golf el día de hoy. Aquí está mi querido Rafa Quiroz. Primero, antes de entrar con lo que está sucediendo esta semana, yo tengo una pregunta, porque vi los resultados del US Open y penosamente veo que los jugadores mexicanos no les fue bien, y un hombre como Anser, que estaba en los primeros planos cuando todavía estaba en la PGA, pues una vez que se fue a la LIV, creo, y mi impresión, sin ser un experto, Rafa, es que no trae el mismo nivel. ¿Cómo los viste tú y cómo viste a Anser en particular?
Así es, Jefe Vargas, pues realmente la falta de actividad se ha demostrado ahorita con esta
falta de continuidad en torneos en el Live Golf. Realmente juegan 14 torneos en toda la temporada contra 38 que se juegan en el PGA Tour. Abraham Mansell fue el único mexicano que pasó el corte clasificatorio, termina con el número 57. Nada bueno para Abraham. Carlos Ortiz no pasó el corte. Omar Morales tampoco pasó el corte clasificatorio. Realmente muy, muy difícil la situación. Ahorita están en Valderrama, en España, jugando la siguiente etapa de Live Golf. Comienza en el día de mañana. Esperemos una buena actuación de ellos dos.
¿Qué me cuentas? ¿Hay actividad importante para mexicanos concentrados todos ellos en un evento?
Así es, está jugando ahorita Jefe Vargas la final del PGA Tour Latinoamérica. Esta semana Jefe Vargas termina una historia de 11 años que duró este PGA Tour Latinoamérica, con muchos triunfos de mexicanos. De hecho, el Camarón Rodríguez se retira como el más ganador de este tour con 6 victorias. Se está jugando la final ahorita en Playa del Carmen. 7 mexicanos ahí presentes: Isidro Benítez, Álvaro Ortiz, muchos jugadores mexicanos, 6, Raúl Pereda, que jugó muy bien en el México Open, presentes. Así que se termina una historia muy, muy importante en el golf para la región de Latinoamérica, con la desaparición del PGA Tour Latinoamérica.
Pienso, Rafa, que todavía tienen manera de recuperar el nivel tanto Carlos Ortiz como Abraham Amser y regresar a los planos donde algún momento los vimos, pero mencionas muchos nombres de jugadores, pero yo te diría y te preguntaría, en tu experiencia, ¿alguno de estos nombres tiene los tamaños como para poder alcanzar un nivel como el de los ya mencionados Ortiz y Amser en el mediano plazo?
Realmente se ha hablado mucho, Jefe Vargas, de esta nueva camada de golfistas que están llegando a México. Luis Carrera, que acaba de debutar como profesional en el Canadian Open, no pasó el corte, Luis, pero lo ha hecho muy bien últimamente. José Cristóbal Islas también está jugando muy, muy bien, y se espera realmente lo que han hecho Abraham y lo que han hecho Carlos Ortiz. Es difícil que vuelva a pasar, pero creo que hay nivel, hay buena compatibilidad ahorita de golfistas amateurs. Realmente pueden llegar a hacerlo, y yo creo que ahora todavía no se sabe muy bien, Jefe, qué es lo que va a pasar con Live Golf y el PGA Tour, pero muy probablemente, Jefe Vargas, el próximo año haya más participación tanto de Carlos como de Abraham en el PGA Tour.
¿El camino para el golfista profesional sigue siendo a través de estar en alguna universidad? ¿Puede ser alguno de los caminos estar en la actividad de la NCAA? Te lo comento porque cotidianamente me encuentro con chicos de diferentes clubes que tienen esa posibilidad, y puede ser un filtro interesante para ahí desarrollarse y llegar a grandes alturas. ¿Todavía puede ser ese el camino?
Lo dices muy bien, Jefe Vargas. Por ejemplo, y para ser más exactos, Wyndham Clark, el ganador la semana antepasada del US Open, jugó en la misma universidad y en el mismo equipo que Roberto Lebrija. Roberto Lebrija, jugador de la gira mexicana, y Wyndham Clark eran compañeros de equipo. Y es más, Roberto Lebrija estaba mejor colocado dentro del equipo de su universidad. Fueron campeones del NCAA con Wyndham Clark. Entonces, de que se puede, y el paso pues más importante, o el que se tiene que llevar a cabo, Jefe Vargas, es a través de la universidad en Estados Unidos. Es el camino más fácil.
Perfecto, muchas gracias, Rafa.
Abrazo.
¿Algo más que quieras agregar?
Pues que esta semana está jugando el US Senior Open, y un mexicano en el field, Javier Quevedo, que llegó de la clasificación general. Esperemos una buena semana para Javier también.
Gracias nuevamente, Rafa. Y ahora con Mauricio Ávila platiquemos de tenis, el deporte blanco, porque estará arrancando el torneo de mayor importancia y tradición, el torneo de Wimbledon, en el All England Tennis and Croquet Club, con la expectativa de ver si Novak Djokovic puede sumar un gran slam más, o Carlos Alcaraz, que ya dio muestras de que se puede adaptar muy bien a este tipo de superficie, ganando el torneo de Queens, puede darle pelea y tiene el temple necesario para que no se vuelva a calambrar, diría yo. Así que se nos viene Wimbledon, se retira también un jugador muy importante del tenis español, Mao.
Reportando para el equipo del Jefe Vargas, nos vamos con la información más relevante en el mundo del deporte blanco. Estamos a solamente 7 días del arranque de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, en el que Novak Djokovic busca obtener el quinto trofeo de manera consecutiva. Estamos solo a 7 días. Los primeros 10 sembrados para este certamen en el cuadro masculino son Carlos Alcaraz, que viene de coronarse en el ATP 500 de Queens y busca de manera incesante su segundo título de Grand Slam. Novak Djokovic, que es el campeón defensor de este torneo desde 2018, recordando que la edición de 2020 fue cancelada por el coronavirus. Daniil Medvedev, cuyo resultado en el torneo más alto lo consiguió en 2021, cuando cayó en la cuarta ronda. Después tenemos a Casper Ruud, del que diremos solamente qué opina, el pasto es para golfistas. Como quinto sembrado, el griego Stefanos Tsitsipas, que suma solamente una victoria y 3 derrotas desde Roland Garros, pero eso sí, es el dueño de las redes sociales por su romance con Paula Badosa. En la sexta posición llega Holger Rune, el danés que junto a Alcaraz es uno de los llamados para arrebatar el título de las manos de Novak Djokovic. En el número 7, Andriy Rublev, el ruso fue finalista en Halle, se le da bien el pasto. El sembrado número 8 es Jannik Sinner, uno de los favoritos de los aficionados, pero también un jugador que siempre batalla en los torneos de Grand Slam. El año pasado cayó en los cuartos de final del torneo, justamente frente a Djokovic. En la novena posición tenemos al estadounidense Taylor Fritz, que fue uno de los protagonistas en Roland Garros. Estuvo a nada de convertirse en semifinalista de Wimbledon en 2022, pero se topó con Rafael Nadal. Podemos esperar buenas cosas de él en esta edición. Por último está Francis Tiafoe, showman por excelencia, que busca superar de una vez por todas la cuarta ronda, que es lo máximo que ha conseguido en Wimbledon. En el cuadro femenil comenzamos, por supuesto, con Iga Świątek, la polaca que busca conquistar el All-Round England Club por primera vez en su corta carrera, en donde su mejor resultado es la cuarta ronda. Le sigue Arina Sabalenka, semifinalista del certamen en 2021. En la tercera posición tenemos Elena Rybakina, la jugadora kazaja que defiende el título en el certamen. Como cuarto lugar, la estadounidense Jessica Pegula. No se le dan bien los torneos de Grand Slam. Carolina García de Francia en la sembrada número 5. El año pasado llegó a la cuarta ronda. En la sexta posición tenemos a la ya conocida Ons Jabeur, finalista de 2022 que quiere su revancha. En el número 7, la siempre constante Coco Gauff, estadounidense de apenas 19 años. En el octavo lugar se encuentra María Sakkari. Wimbledon no la ha dejado pasar de tercera ronda. En la novena posición, Petra Kvitova, que viene de ser campeona en Berlín, torneo que se juega como césped. Esta jugadora es para tenerle cuidado. Y por último está Bárbara Krejčíková, jugadora de República Checa que fue campeona en Roland Garros. Para concluir, nos vamos a Mallorca, en donde el español Feliciano López disputó su último partido de tenis profesional. A sus 41 años de edad cayó frente al alemán Hanfmann y el ex 12 del mundo se despide del circuito. Hasta aquí llega la información del día de hoy para el equipo del Jefe Vargas, Mauricio Ávila.
Perfecto, muchas gracias, Mao. Y esta te la dejo a ti para que lo presentes como corresponde a Toño Rosique, porque tú eres yankee hasta el tuétano, canito.
Así es, vamos a ir con Toño Rosique. Decíamos a la entrada del programa, el juego perfecto número 24. Imagínense, más de 100 años de grandes ligas y apenas van 24 juegos perfectos, y de ellos, 4 de la franquicia de los Yankees. Vamos, Toño, platícanos.
Pelota pimienta.
Primer lanzamiento. Le tira, conectazo por tercera. La fildea Donaldson, el tiro a primera. Juego perfecto. Juego perfecto en el Coliseo. Los Yankees se volcan el terreno, agasajando en este momento entre el plato y tercera base a el dominicano Domingo Germán. Una inyección de adrenalina.
Un eclipse de sol. Un cometa que un buen día se deja ver en la galaxia. Un meteoro que se estrella contra el planeta y que altera la faz de la Tierra. Eso es para el béisbol un juego perfecto. La mínima expresión matemática posible en este diamante de posibilidades infinitas. 27 bateadores y 27 outs. El triple cero en la pizarra. La ecuación insuperable. Un acto psicomágico más creíble en el mundo de la fantasía que en nuestra realidad. Porque un juego perfecto es una conspiración cósmica que va en sentido contrario a las leyes de la naturaleza. Son apenas unas horas, unos instantes en los que la física actúa por capricho y nos dirige hasta una elusiva coordenada en el tiempo y el espacio. es la plataforma 9¾ de Harry Potter. Es esa pared que hoy sí podemos atravesar. Más que una hazaña humana, el juego perfecto es el soplo divino. Una prueba de que los dioses del béisbol existen y le entregan solo por 9 entradas poderes sobrenaturales a un puñado de hombres. Porque mañana todo volverá a ser como antes. Solo 24 lanzadores en siglo y medio de historia han podido firmar la obra maestra en el béisbol de las grandes ligas. Y detrás de cada uno ha habido 8 apóstoles en el campo, intentando no estropear ese momento inmaculado que saben nunca volverá. 24 hombres de 23,000 que se han puesto un uniforme de grandes ligas desde el principio de los tiempos. El perfecto es el hermoso unicornio que solo unos cuantos han visto con sus propios ojos. Se trata de un acto de iluminación, una proeza digna de Da Vinci o Miguel Ángel. Un juego perfecto es un Picasso. Es el Yesterday de The Beatles. Es el diamante que te elige sin razonamiento expreso. Es un hoyo negro en la galaxia. Es el límite del mapa. Más allá, no se puede ir.
Primer lanzamiento. Le tira con el tazo por tercera. La fildea a todos con el tiro de primera. Juego perfecto. Juego perfecto en el Coliseo. Los Yankees se volcan al terreno, agasajando en este momento entre el plato y tercera base a el dominicano Domingo Germán.
Pelota pimienta.
Mi querido JP, también tendrás tu punto de vista respecto a este juego perfecto de los Yankees de Nueva York y de su lanzador dominicano. ¿Qué te pareció?
Pues mira, Vargas, más allá de números y estadísticas, lo que yo te puedo platicar es que a mí me tocó narrar para Fox Sports la salida previa de Germán al juego perfecto de anoche. Ese día le hicieron 10 carreras, Vargas. La salida anterior le habían hecho 7 y yo decía en la transmisión, o este pitcher está lesionado o ha perdido por completo la confianza. Y a veces el deporte, y tú lo sabes bien, te da este tipo de revanchas, te da este tipo de oportunidades. Germán la aprovecha y entra a los libros de la historia. Y esto puede ser un envión anímico, no solo para el lanzador dominicano Rodolfo, sino también para el equipo de Nueva York de cara a la segunda mitad de esta campaña 2023.
Y el que no pierde el paso es Shohei Ohtani, este peloterazo que es bateador, que es pitcher. Es todo un fenómeno este jugador, sin duda alguna, José Pablo.
Pues mira, Vargas, lo que son las cosas, ¿no? El martes yo hablaba con Canito y con Rafa sobre Ohtani, sobre el problema que tendrá el dueño de Los Angels cuando tenga que tomar la decisión de si lo cambia o si le da un contrato estratosférico. Y ese día poncha a 10 como pitcher y pega 2 cuadrangulares. Ganaron los Angels. Ayer perdieron, pero Ohtani pegó 3 hits, incluido su 5º triple de la campaña. Es de los mejores bateadores de la liga, de los mejores pitchers, y va a ganar otra vez el premio al jugador más valioso. La gran pregunta es si finalmente entre Trout y Ohtani podrán ser capaces de meter a estos Angels a la postemporada.
Gracias, José Pablo.
Vamos con Tania Ventimiglia. Ayer habíamos prometido esta situación, esta historia de Jairo Campo, clavadista mexicano, que también está en las penurias de no tener los recursos para ir a competir al más alto nivel. A ver, Tania, ahora sí platícanos.
Estamos prácticamente a 1 año y 1 mes de que arranquen los Juegos Olímpicos de París. Primero, los atletas de nado sincronizado tuvieron que vender trajes de baño para conseguir recursos para ir a competencias y buscar sus boletos a Juegos Olímpicos. Ahora es el clavadista Jairo Campo el que está contra reloj, rifando su coche para poder financiarse su viaje al Mundial de Clavados que se llevará a cabo en Japón el 16 de julio, el próximo mes. Son 333 boletos a $2,000 cada uno.
Del vuelo, porque los vuelos pues están subiendo bastante, de un día para otro cambia prácticamente todo el vuelo. Y el sábado en la mañana desperté y dije, ¿qué hago? Dije, pues tengo mis pertenencias. Dije, voy a rifar en mi carro, más o menos el precio sale con los 333 boletos. Ese número lo escogí por pura suerte. O sea, 333, dije, tengo 33 años, salgo ahí con el 3. Pues vamos a rifar 333 boletos y puse premios para el segundo y tercer lugar. El reloj inteligente.
Pero Jair, cuéntanos un poco más del vehículo. Es un vehículo de lujo.
Pues nada le hace falta. Tiene casi 45,000 kilómetros. Es año 2014 o 2015. No me hagan mucho caso, pero más o menos está en ese. Y no le hace falta nada. Es de lujo, totalmente eléctrico. todo el eléctrico del asiento también, casi te da masajito aquí en la espalda. Entonces, es un carro de lujo que me ha costado mucho, nadie me lo ha regalado y pues ni modo. Hay que desprenderse de estas cosas, hay que sacarle provecho a lo material. Prefiero yo estar arriba del podium que estar sentado en este bonito carro. Ya después tendremos otro.
El premio incluye ya hasta una comida.
$2,000 te llevas este carro y yo mismo te lo entrego. Y te invito a comer más de una vez. Hay que se lo lleve y está aquí. Si te lo llevas, te llevas el carro bien lavadito por fuera, bien encerado, todo pagado, y te invito a comer todavía. Ahí está, llévatelo.
Es una realidad que ya se vendió la mitad de los boletos, pero aún puedes ayudar a que Jair logre hacer su viaje.
Una más y esta problemática de nuestro deporte que parece no tener final feliz. Muchísimas gracias, Ventanita. Nosotros nos tenemos que despedir, pero mañana le esperamos aquí en nuestro contraataque deportivo a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Mientras tanto, todos juntos con Jaime Núñez.
Grupo Fórmula presentó
el team del Jefe Vargas.
Un gran equipo que viven y comparten la emoción del deporte.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.